Tramo es este. El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina o a la mujer que, teniendo vocación de princesa, tiene que cocinar para ese degenerado del marido. Bueno, tenemos aquí algunos consejos para economizar al máximo. Alerta en el jardín, cuidado porque hay peligro en el jardín, ¿eh?
¿Qué pasó?
No sé.
El pozo ciego.
Puede pasar lo peor en el jardín. Diga algo.
Ajá, bueno, ¿por qué? ¿Pero en el jardín? ¿Se refiere al jardín de la casa o jardín
por
de
los insectos debe serlo, ¿no? No, no, en el jardín de la casa.
Jardín de la casa, ajá.
En el jardín de la casa.
Está bien.
¿Qué es lo que puede ocurrir? Muchos accidentes de toda índole, con los niños, con usted misma, señora. Conviene no tener jardín. El que tiene jardín conviene que lo elimine mediante una capa de cemento y un tinglado de chapas,
ajá,
así precario, y en el lugar donde estaba el jardín te puede poner tranquilamente un comercio de venta de sanitarios,
uh-huh,
un garage para colectivos, la parada de 105, todas esas cosas, claro, que vienen reemplazando los jardines,
sí, sí, sí,
que son verdaderamente tan espantosos.
Lo guarda el coche, si uno vio
grabar, guardar el coche,
manda un
claro, coche. ¿Qué me importa a mí tener 5 casuarinas? Prefiero que el coche esté adentro y no se me moje cuando llueve.
Uh-huh.
¿Eh? Y así tendremos un país cada día más hermoso, ¿eh? Como este en el que estamos viviendo.
Uh-huh.
¿Eh? Cada día más hermoso. Todos contribuimos a eso, ¿eh? A que sea cada vez más hermoso, eliminando los espacios verdes, talando esos árboles que molestan para la entrada de la camioneta que hemos comprado con tanto esfuerzo,
sí,
y así. Bien. Pero seremos felices para siempre. Bueno, es el jardín, entonces. Si usted no tiene la desgracia de tener un jardín, por ejemplo, no deje herramientas como tridentes o tijeras acostadas en el pasto.
¿Cómo acostadas en el pasto?
Se ve desamparado la tijera ahí, apuntando para arriba. Hay que dejarla acostada. ¿Cómo la va a dejar? ¿Cómo la va a dejar?
Por eso digo.
Como cazagañote ahí, abierta para que nadie venga. Dicen que cuando uno abre una tijera en dirección a la puerta, impide las visitas.
¿Así?
Del mismo modo, cuando usted coloca una escoba detrás de la puerta, acelera la despedida de estas visitas.
Ajá. Por eso usted cuando arma una reunión ya a determinada hora...
Claro, hay cosas de la tradición argentina,
sí,
que nos han llevado a ese punto. Esperando que las cosas sucedan así.
Cuando yo salero, ¿me entiende?
Uh-huh. Es así.
De un modo mágico.
Yo odio esa clase de superstición porque después se traslada al mundo de las acciones. Si usted es tan estúpido como para que una visita se va a ir poniendo una escoba detrás de la puerta, es muy probable que arribado a la función pública ponga escobas detrás de la puerta para ver si los ingleses se van de Malvinas. Eso me asusta mucho a mí. Ver como gente inteligente, grandes artistas y eso, miran el horóscopo a ver qué pasa. Bueno, no importa, pero yo en el horóscopo creo, ya sabes.
Sí, sí, sí.
Y en el Triángulo de las Bermudas y en el...
¿Es otra cosa que veía?
Y en el Chancho. Bueno, pero no deje herramientas como tridentes o tijeras acostadas en el pasto, ya que podrían lastimarse con ellas.
Uh-huh. Sí, claro, ¿qué va a hacer usted acostarse en el pasto también donde está la tijera? ¿Qué anda haciendo con el pasto ahí?
El rastrillo, si uno lo pega con el palo en la trompa.
Ah, eso es grave.
Sí. Por eso no hay que dejarlo allí. No hay que dejarlo.
¿Dónde lo deja?
Tampoco hay que tener, no hay que tener rastrillo. Tampoco hay que tener canillas petizas. Las canillas petizas son terribles porque el pasto crece y las cubre.
Sí.
Y usted viene al trote por el campo, así al encuentro de su novia. ¿Vio? ¿Para qué uno se compró una casa? ¿Para qué se compró uno una casa con potrero al fondo?
Uh-huh.
Si no para correr despacio como la mujer nuclear y encontrarse de este modo con su novia. ¿Vio que todas las escenas de amor de la publicidad argentina son así, ¿no?
Uh-huh.
Tipos que vienen corriendo despacio así, al encuentro. Salvo cuando son la aparición de una vaca, ¿no? Como ahora, que hay una estupenda propaganda que da gusto verla, ¿eh? Sobre...
Ah,
es muy poética, sí, sí. Sobre la aparición de un ternero. Sí, con planos detalles de un ternero que... Eso les parece tierno. Es asqueroso, simplemente. ¿Por qué la aparición en una deposición de la vaca, ya que estamos? Ya que eso es la naturaleza.
Claro, ya sí, que más, estamos.
Más explícito.
Claro.
Bueno, pero... Bueno, no deje herramientas, no sé por qué no puedo dejar las herramientas.
No, porque
la canilla petiza, usted cuando viene en busca de su novia, tropieza y se rompe la gamba, por ejemplo, y su novia lo deja por otro.
Por ridículo. Qué papelón, aparte, venía. La novia por ahí viene con los padres, vio presentarlo y usted se cae.
No, que se caiga el padre. ¿Cómo viene con los padres la novia? Estoy viviendo una situación romántica. ¿Dónde veo que estén los padres en una
situación? Viene la novia y viene el padre corriendo atrás.
Ah,
no lo habrá.
Encontrar con su novia que tiene el vestido mojado en la playa.
Ajá,
y se advierte en la forma de su cuerpo.
Epa.
Y llega también con los pelos al viento y que están los padres mirando en la camioneta.
Viejo, cuida, ¿vio?
Claro, pero que no arruinen las situaciones románticas. Nos encontramos después de muchos años, nos vemos, nos abrazamos y ahí están los padres mirando así.
Pues propaganda de fotos, ¿vieron?
Realmente cuando uno empieza a entrar en acción. Es horrible. No conviene mentar a los padres en una situación romántica.
No, sí.
Hágase la siguiente experiencia. Lléguese al momento cumbre del amor.
Uh-huh.
y justamente un momento antes, pregúntale cómo está su papá a la chica. Mirá el efecto que produce.
El padre que era amigo suyo,
¿eh? Claro. ¿Cómo se le ocurre?
Sí.
Dice, desenchufe todas las herramientas eléctricas del jardín. ¿Cómo herramienta eléctrica?
La cortadora de césped.
Ah, ¿cierto? ¿Es eléctrica la suya?
Sí.
Ah.
Qué peligro, Rolón.
Es un peligro.
Con el rocío.
Se puede fulminar.
Con la humedad, ¿vio?
No quedar seco ahí. Porque hay gente que vuelve sobre sus pasos y corta el mismo
cable. Claro, el cable. Corta el cable.
Corta el cable.
Y queda ahí.
Y ahí queda seco ahí. Ahí. A mí me contó un muchacho que trabaja ahí en las quintas, en los country.
Ajá.
Y dice que juntan por temporada 20, 30. Los tienen que despegar de la cortadora de césped.
Uh-huh. Porque aparte van rápido los tipos, cortan varios potreros juntos.
Van rápido, van 80, 90.
Claro, pasan por arriba de los cables, es peligroso. Descalzo no hay que hacerlo, Rolón.
No, no hay que hacerlo. O sea, por supuesto, cortar el pasto.
Cortar el pasto. Con bota de goma.
Bueno, lo que pasa es que para tener una cortadora de césped, de eléctrica, es un jardín...
Claro, que no para quien la quiere, para afeitar.
No, pero un jardín grande.
No, pero gente que le gusta la cortadora de pasto y
para
la maceta, le da la maceta.
Claro.
Le da para darse dije, ¿vio?
Con la bordeadora.
Bueno, dice, nunca utilice un elemento eléctrico luego de regar.
Dice.
¿Cómo?
Sí, claro.
Entiendo. Cuidado con los cables que quedan colgando. Cataplín, cataplín, cataplín. Quedaron los cables colgando, Bueno, estos no son peligros de jardín. Los verdaderos peligros del jardín son no. Nosotros hemos tenido... Te digo porque yo he sido jardinero mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Por el señor.
Hacíamos mantenimiento de jardín.
Mantenimiento de jardín.
Ajá. Jardines colgantes.
Sí. ¿Los jardines colgantes de Babilonia?
Sí, no me digas que los cuidaban no, ustedes.
Los colgamos nosotros.
Ah, ¿y que es un trabajo muy riesgoso?
Y nosotros hicimos un jardín para, ¿recuerda? Para un lugar, hay un cabaret al aire libre.
¿Un cabaret al aire libre?
Claro, efectivamente. Y tenía un jardín que estaba en alto nivel, nos pidieron.
Uh-huh.
Un jardín arriba del techo querían que hiciera.
Ajá.
Tenía el local, un local bailable, y arriba, en la terraza, un jardín.
Uh-huh.
Entonces nosotros pusimos tierra arriba, pero mucha tierra, ¿no? Y plantamos arriba. Era un fenómeno, incluso un estanque le pusimos arriba.
Un jardín VIP era, ¿no?
Sí. Entonces pues subías al jardín. Estaba la piscina arriba del techo.
¿La piscina?
Sí, la piscina.
Sí.
Del techo. se desmoronó, ¿no?
Sí, era...
¡Qué riesgoso eso! Y se desmoronó la primera...
No aguantó
la primera...
el hormigón.
No aguantó la losa.
No había hormigón.
La chapa no aguantó.
Ah, con un techo de chapa encima.
Sí.
Eso ya fue un tinglado, empezamos a poner tierra, después una piscina y una pileta, cuando llenamos la pileta se vino.
Sí, claro.
Ah, le digo.
Pues el agua dice que pesa bastante el agua.
Sí, tanto sí, trabajo claro. De gusto. Otra cosa, dije. Pero eso es uno de los mitos que hay, ¿no? Por ahí uno trabaja ahí. Después nosotros tuvimos varios accidentes.
¿De qué tipo?
De tipo accidental.
Depende.
Recuerda aquella vez que yo estuve internado, estaba sacando una mala hierba,
sí.
Y salió de golpe, cojó de golpe la mala hierba.
Ajá.
Y yo caí sentado sobre un rosal al que habíamos ayudado con un palo de escoba a mantener teniendo.
Rosal que había plantado él, inclusive.
Era
vos lo que él decía, ¿no?
Tuvieron que llevar al hospital Pirovano.
¿Cómo terminó?
Me llevó... como una bandera entre
¿De qué equipo es la hinchada esta que va a ir?
Claro.
Hay que ser fanático, ¿eh? Qué bárbaro, eso sí es peligroso, ¿eh?
Uh-huh. Y después también con los insectos.
Sí, claro.
Fumigamos
todos los
insectos.
Todos, sí.
Echamos al jardín de todos, de DDTs, de todo.
Ni los gatos iban al jardín.
Y por eso no es peligroso para las personas que
también, tienen... También, bueno, no podemos nosotros. Usted quiere trabajar tranquilo, señor.
No, escúcheme, yo quiero...
Que se desmayó su cuñado de mala suerte, señor.
Yo puedo acá...
Ya, cuidado que vamos a echar este veneno que es bravo, ¿eh?
No, escúcheme.
No, en el aire te liquida.
Pues en el jardín yo quiero que corran los chicos, que jueguen. Entonces si usted me pone, me envenena todo...
¿Pero qué van a correr?
Sí, porque ¿para qué quiere un espacio verde, un espacio
verde? Sí, cuando ve un espacio verde sale corriendo.
Que es una reacción inmediata.
Claro, el espacio verde sale corriendo.
Con los perros de Pablo.
Con los padres. Con
los... verde corro. Asfalto paro.
No, pero veo que los chicos juegan, es lindo el espacio verde para que los chicos... den rienda suelta a su movimiento.
De hecho, entienden un niño vecino.
Pillado los chicos.
Niño vecino.
Lo tienen atado ahí en la caña de los tomates.
Ajá. A mí me gusta, vengan los nenes, los primitos, todos juegan ahí en el pasto.
Me gusta, sí.
Y porque me gusta, porque es sano, se oxigenan.
¿Sí, qué? Vaya, dice, oxigénese. Salga afuera a oxigenarse, caracho.
Se ponen a jugar a la pelota y le rompen todas las flores.
Yo no le doy la pelota, porque a veces cae en mi casa, se juegan los chicos de al lado,
sí.
Y no se la doy la pelota.
Sí.
Le digo, vayan a jugar a la puerta de su casa. Me dice, esta es la puerta de mi casa. Bueno, no importa, le digo. No se la doy la pelota.
Sí, porque a él
¿la
chico...
corta usted?
Sí.
A él el chico no se la daban.
A mí cuando el chico no me la daban, y entonces el doctor por eso vengo. Cuando el
chico... al revés.
Doctor, sí. Claro, a mí me negaban la pelota.
No le daban.
Y ahora yo se la niego, y así.
¿Y a usted le gustaba que se la negaran?
Sí, yo le decía a la señora, usted seguro que dice, cuando era chica y jugaba la pelota no se la daba. Me dice, yo no jugaba la pelota porque...
Claro.
Una niña.
La pelota
jugaba a las muñecas. Ajá. Seguro que cuando le caían las muñecas en la casa de al lado, no se la devolvían. Me dijo, era muy difícil que una muñeca cayese durante el transcurso del juego en el jardín de una casa.
Uh-huh.
Claro que el juego de muñecas se verifica sin arrojar estos juguetes, estos adminículos.
Tenía respuesta para todo esta mujer, ¿eh?
Sí. Bueno, no importa. Bueno, dejemos el jardín que ya me hartó, sí. Señora, ¿eh? ¿Qué hacer con el pescado blando? Esa es otra pregunta, ¿eh? Señora, si está por cocinar y nota que el pescado está blando,
qué desesperación la agarra.
Ah, pero yo no sabía que tiene que estar duro el pescado para cocinar.
¿Eh? Y algo de, si quieres, a lo mejor si está blando quiere decir que ya no está fresco.
No sé, yo le pregunté creyendo que usted sabía.
No.
Si usted, señora, tantea el surubí y nota que está blando, entonces vamos a ver qué es lo que debe hacer.
Claro, seguro el pescado, ¿no?
Porque
la merluza...
Debe ponerlo en un recipiente con agua y sal... y sal durante 15 minutos antes de usarlo.
Y ahí lo tiene cuando mojado y
sal. Ponga el surubí, póngalo en remojo con agua y sal durante 15 minutos.
Ajá.
Y ahí va a ver. Ahí cuando vea que está en condiciones, entonces lo cocina. O ponga a alguien a avisarle. Déjale a su marido. Y se avísame cuando esté cuando esté listo.
Sí.
Entonces su marido dice, che. Vení que el pescado ya está en situación de ser.
Pero apurate,
no quiero que se pase porque, bueno, apurate,
porque si no,
claro. Bien, cuando lo saque y lo escurra, ¿qué tal, señor?
El señor Escurra,
el doctor Escurra.
El doctor Escurra.
Federico Escurra. Bueno, doctor Escurra, cuando lo saque, notará que quedó firme. Casi como si estuviera recién pescado. ¿Cómo cuando estuviera recién pescado?
Usted cuando lo pesca, usted apenas lo saca está
firme, firme y movedizo está.
Está vivo, es la palabra.
No, ándale, claro. El pescado muere unos minutos después. ¿Cuánto tarda en morir un pescado cuando usted lo saca del agua?
Y un par de minutos.
Por asfixia.
Salvo que lo pongan en un balde con agua, Rolón, ¿no?
Ah, y ahí claro. Un balde con agua le sigue vivo.
Sí.
Por eso entonces hay que ponerlo, doctor Escurra, en un balde con agua, porque revive.
No revive. No existe eso.
Revive.
No existe eso. No
respira por el agua.
Yo
lo pesco en el Tigre. Me lo llevo para mi casa en el 143. El pescado y lo meto dentro de la pileta. ¿Revive el pescado?
No
lo puedo tener nadando ahí hasta el día que lo quiero comer.
Yo claro, claro. Sí.
Para mí sí.
No, ¿cómo va a revivir?
Para mí sí. No, yo pongo el sábalo ahí en la batea y le digo, cuidado, no laven aquí.
Claro.
Le van a quedar los calzoncillos con uno de los pescados. No. Y además, después vas a comer pescado con olor a rinzo.
No se te va más.
Claro, no se te va más.
Olor. Sí, claro, se la mezcla.
Y entonces, pero para mí yo lo puedo pescar, después lo meto en una batea y el pescado revive y nada, ahí puedo dejarlo meses incluso. Y un día digo, lo voy a comer y lo saco, lo mato, así lo sacudo contra una silla. Lo agarra de la cola para matarlo rápido el pescado. Y si usted lo quiere matar inmediatamente después de salir del agua, por ejemplo, no quiere que se le mueva el pescado durante el viaje.
Sí.
Por ahí tiene que ir en colectivo.
Sí.
Usted dice, por ahí lleva los pescados ahí en el colectivo y se le empiezan a mover y la gente se queja. Yo, señor, dice, ¿qué está haciendo?
Se parece asusta. Si se sienta solo,
claro.
Se le rinde.
Entonces, lo mejor es matarlo, le viene usted los pescados. Se lo agarra de la cola.
Sí.
Y lo sacude la cabeza contra una piedra.
¡Oh!
Y el pescado ahí muere de una fractura de cráneo.
Sí, claro. No, pobre animal. Claro. Pobre animal. Y pero sufre menos.
Sí, claro, porque en colectivo. Ahora, si va en auto, no. Pero si va en colectivo, conviene ir con el pescado muerto.
Sí.
Porque
el auto se lo puede tener.
El auto
está movedito y todo.
El asiento de atrás no molesta a nadie. Anda de un lado para otro, allá en la luneta lo pone y está el pescado. Incluso miran así al auto de atrás. Lo miran, porque confunden incluso con una pecera. Se creen que están en una pecera.
Sí.
Ya, y mirá.
Es que cariñoso. Pero si está, claro, el colectivo está lleno.
El colectivo está lleno.
Ir con el pescado muerto.
Uno para otro, qué sé yo, sé permiso de acá, sí. Permiso de allá. Cuidado, señor.
Sí.
Por favor, señor, dice que bajo en la flor.
Sí. Él toca el timbre usted dice que yo no puedo.
Así que...
Y hay que tener cuidado porque...
Pero
si usted por ahí lleva el pescado, viene mucha gente... Alguno para lo mejor se tiene.
Y por el olor, aparte.
Por ahí usted sacó un lindo pescado.
Sí, claro.
Una buena pieza.
¿Sí?
Una pieza.
Y después se lo roban en el colectivo.
Algunos lo
robaron. Sí. Un surubí en el colectivo.
Ah, ¿sí? Se lo manotearon y se fueron.
Se lo llevaron.
¿A usted por ahí qué pasó?
Yo iba tranquilo, qué sé yo, leyendo iba.
A ver, ya.
Ahora cuéntame. Y
distraído,
se distrajo. Me distraje cuando me fui a bajar.
Lo habían manoteado.
No tenía El colectivo de colectivero, ¿no? Colectivo no, no le dije nada.
Colectivo se juega al fútbol.
Sí.
Colectivo no le dije
nada. He sido sustraído. Me hicieron el pescado. Me hicieron el surubí. Y dice el tipo, ¿qué quiere que haga? Yo, ¿cómo que quiere que haga? Vaya a la comisaría.
Que nos revisen.
Que nos revisen a todos. Bueno, muy bien, tipo cerró la puerta y será y dice, bueno, vamos todos para la comisaría. ¿Qué pasa? ¿Le faltó? Dice, le faltó un bagre al señor. No, un bagre no, no me cargué.
Claro, imagino la gente.
Tanto lío por un surubí, tanto lío por un bagre. Dice, aquí está, hijo. Y señaló una señora.
Pobre, tiene nombre la señora.
Claro. Y bueno, lo llevaron a la comisaría.
Ajá.
Pararon ahí, ¿no? Los vigilantes. Bueno, muy bien.
Esto es todo lo que hicieron los
vigilantes. No, muy bien.
Con un sumario, Rolón.
Los escrutadores.
Ajá.
Y bueno, vamos a escrutar un poco. Y bueno, vamos a tener que revisarlo. Primero dice, a ver, si el ladrón deposita el surubí voluntariamente, si se entrega, por ahí le reducimos la condena a la mitad.
Te dieron una oportunidad, está muy bien.
Está bien. Dice, porque a mí, yo le dijo al tipo, el vigilante, ¿no? Dice, a mí siempre me gusta darle una oportunidad al que ha delinquido para degenerarse, dice.
Claro,
está bien.
Dejen.
Y que pueda llevar una vida
para reinsertarlo en la sociedad.
Claro, para reinsertarlo. Acá yo estuve en una institución que lo reinsertábamos en la sociedad, todo esto.
¿Ah, sí?
Sí, incluso que lo reinsertábamos
bien fresco.
Hay unos tipos que usted no lo reinserta ni se coja un rey.
Ya está bien, y ustedes lo, sin embargo, lo reinsertaban.
Sí, ahí tiene, ves, ese que está barriendo, ahí la verdad es que es un reinsertado. Uno lo ve y
ve cómo camina. Sí.
Trabaja de jardinero. El otro día, sin ir más lejos,
pisó el rastrillo.
Claro. Bueno, y
cuenta me dio.
Y bueno, pero vas a echarla, porque no apareció el
pescado.
El pescado, ¿no?
Ajá.
Y vamos a revisarlo a todos. Entonces, pónganse todas contra la pared.
Yo no me dejo revisar, digo.
Sí. Bueno, entonces sos vos el pescado.
No, señor.
Aquí está. Oficial fuente.
No, ¿cómo? ¿Qué me acusa a mí?
No,
me van a querer reinsertar después.
Apareció.
Mi olfato de buen policía.
Reinsértemelo a este.
No. Escúcheme, yo... No voy a permitir que me revise, porque son mis cosas frías. Yo no lo robé a nadie, a no ser que usted me acuse de algo primero, y si después yo no lo tengo, usted me va a resarcir económicamente por mi tiempo y por daños morales.
Pero vos sos un vivir.
Morales no está mal en esta comisaría.
¿Morales?
Si venía Morales, dejaron por aquí.
¿Víctor Hugo?
¿Qué Morales? ¿Víctor Hugo?
No, de ningún modo.
Yo tengo que revisar.
No, señor.
Porque seguro que lo tiene.
No lo va a revisar, porque yo me opongo a esto. Yo no permito.
Bueno, vamos a darle la que te revise.
Lo pongan. Va a ser peor,
No.
Es más difícil.
Ponete contra la pared, abrí la pierna, dale. Vamos a ver, palpar de ahí.
Abrí la pena.
Pues ahí tenés. ¿Qué es esto?
Yo he tomado una postura ante estos
¿Qué has tomado? ¿Qué has tomado?
Ha bebido.
¿Ha bebido?
No, aquí se me...
¿Qué veo para el fondo este?
¿Qué hace? Saca la mano.
No me toque.
No me toque.
Usted no lo toca.
Vamos a ver si vamos a palparlo de pega. A ver.
Esto es abuso de autoridad.
Un momento. ¿Qué es esto?
La billetera.
Viene piel de pescado.
No,
tenemos un gato que viene olfateando.
De piel de cocodrilo.
Vamos a revisar la billetera. A ver, mire. San Martín de pantalones cortos.
La foto Freud tiene, mirá.
¿Qué hace?
Devuélvamelo, por favor. Devuélvame mis documentos. Usted no tiene por qué revisar mis cosas.
No, tranquilo.
Se le ha revencido.
Sí, el registro.
Sí.
Bueno, efectivamente no lo tiene.
No lo tiene.
Pero por ahí se deshizo del pescado. Lo largó en algún lado.
Ah, claro. ¿Qué hizo con el pescado?
A ver, lo dejó.
¿Dónde lo voy a dejar?
Por ahí se lo puso a otro.
Que se deshace del cuerpo del delito.
Y se lo puso a otro en el bolsillo.
Sí, por ahí usted lo está acusando.
Ajá.
Bueno, ¿vio que yo no lo tenía? Bueno, esto no va a quedar así. Usted no tenía derecho a palparme esto.
Mejor.
Usted me sacó los documentos. ¿Usted qué sabe que tengo yo dentro de los documentos? Por ahí tengo
justamente, por ahí tenía un surubí.
Claro, adentro del documento.
Lo tenía plegado.
Y bueno, al final encontramos. Había un tipo que tenía un surubí y él dijo que era de él. Era un surubí que él lo tenía. ¿Que por qué no lo podía tener él?
Está haciendo la
vida. Es muy difícil diferenciar a
surubí. Bueno, viene
bajado. No es como la vaca. ¿Dónde dice su nombre? Me dijo a mí. Y no lo pudimos acusar al tipo.
Le insistió que él lo había pescado
bien,
que
era listo,
¿eh? Sí, señor.
Por eso es bueno cuando uno pesca, se iba a ponerle un collarcito,
le pongo una tirita,
mi nombre.
Mi nombre.
Sí, Adolfo.
Bueno, está bien, es una medida. Pero de todo
modo. Usted era abogado.
Sí, encima,
el surubí.
Un pleito, ¿no?
Sí, me hizo un pleito, me sacó todo lo que tenía yo.
¿Tenía mucho usted?
No tenía nada. Tenía dos surubí más que tenía en casa en la batea.
Insolvente.
Así que con eso le digo todo.
Bueno, por eso no conviene llevar el pescado en el colectivo.
No
conviene.
No. ¿Conviene? ¿Qué conviene?
Conviene no ir a pescar, que va a estar aburrido.
Es mi deporte predilecto.
¿Sabes? La segunda con la canita en la mano. Déjese de bromar, hombre, grande.
Y bueno, yo no tengo la culpa si no pica el pez.
Bueno, ¿por qué le ve? Dígame, ¿cómo se le ve?
Entretenimiento. Usted está sentado ahí dos horas.
Pero bueno,
ahí me encuentro a mí mismo. Estoy a solas conmigo mismo. Y realizo una introspección.
Ajá, pero para eso...
Me introspecciono.
Ajá.
De arriba abajo, a ver qué tengo adentro.
Acá estaba, ¿viste?
Ah, mira vos, amigo. Y entonces medito.
Ah, ¿eh?
De dónde vamos, para dónde venimos. ¿Qué es el hombre?
Ah, está bien, el maestro.
¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Me hago todas esas preguntas.
Ah, sí.
En mientras que el pescado no pica, ¿no?
¿Y encuentro respuesta a todas las
preguntas? No, pero a veces me interrumpe el pescado.
Claro, porque sale justo.
Claro, estoy filosofando y justo pica.
Ya justo
andaba.
Ahora.
Descubrir.
Así que usted es pescador.
Con mosca pesca, ¿no?
Sí. Con mosca, encarno con mosca.
Con mosca,
¿no? Pensé que y yo agarro una mosca,
Carlos mosca.
Y la meto en el anzuelo. Es difícil, ¿eh?
Sí, porque la
es
mosca.
Difícil.
Primero es difícil agarrarla.
Es muy difícil agarrarla. Pero si compran, ¿eh?
Ah, ya
que las casas son papamoscas, que profesionales. Que provienen de los medios, así.
Y las atraen, ¿no? Con sandía, me dijeron que...
Y las cazan, y entonces después las meten en un sachet.
Claro.
Un sachet de mosca, compras.
Sachet de mosca, y vos abrís, sacas la mosca, y la tenés que ensartar justo, porque si no, se te rompe la mosca y se te cae.
¿Qué?
Y entonces el pescado, al pescado le gusta la mosca.
Al pescado le gusta la mosca.
Y hay unas moscas que son moscas llamadoras. Son moscas buchonas.
Ajá.
Que las pones vivas, las atás vivas, son más difíciles para encarnar. Pues las podés ensartar porque se te mueren, la desgraciada.
Claro.
Entonces las pegás al anzuelo, así. Con la espalda, ¿no?
Sí.
Y quedan así en el anzuelo.
Como los de Titanic.
Son llamadoras, son buchonas. Cuando ve venir al pescado, le hacen de acá con la patita, le hacen que venga y... Y el pescado va... Y muerde el anzuelo y muere
ya de ahí.
Este cuando usted lo pesca y el pescado sale al mundo y comprende tres cosas. Que la mosca en realidad escondía un anzuelo, que usted lo ha pescado y que se muere.
Que ha llegado el fin para él.
Ajá.
Pero yo pensé que
con lombriz.
Eso de no, de la pesca con mosca, que no eran moscas de verdad, que son...
No sé,
son unas carnadas artificiales.
Ah, y el pescado es sonso, que va a haber una mosca así como la dibuja usted, una mosca que... El pescado sabe lo que es una mosca.
Uh-huh.
Después está el olor a mosca. La mosca artificial tiene olor a goma, arábiga, a papel,
uh-huh.
A nylon.
Ajá.
Sí, tanto la verdadera mosca tiene un olor a podrido, hermano.
El pescado lo ve a media cuadra.
La mosca es olorosa, es un animal chancho.
Y come toda porquería.
La mosca es chancha.
Está bien, buena clasificación para su libro.
Bueno.
Dígame, usted es pescador, así sabe muy bien el arte de la pesca, porque me dijeron que hay...
Y no, escúcheme.
Lo cual te engancho pescado, lo saco afuera.
Ah, sí, y si engancho una raya, por ejemplo... Porque la raya
se suerte, mala suerte, es un accidente y lo puede tener cualquiera.
Claro, el buen pescador.
Si a mí me dijo un tipo que trabaja ahí en el hospital del Tigre, y hay muchos tipos que por ahí vienen, se clavan un anzuelo.
Claro.
En el cuello, en el brazo, donde sea.
No, pero ¿sabe por qué? Porque yo que la raya se le va al fondo.
Ajá.
Y la hace como ventosa,
o sea, como camuflada.
Y entonces usted tira y la raya no afloja.
Ajá.
Sí, hay que tener mucho arte para sacar una raya.
A mí me contaba eso un señor en el colectivo.
Bueno, pausa.